El próximo 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Catalina de Bandas, experta en los derechos humanos de estas personas, gracias por charlar con nosotros en conversaciones en la ONU. Usted ha presentado recientemente un informe ante la Asamblea General en el que detalla la discriminación que sufren las personas con discapacidad a la hora de acceder a los sistemas sanitarios de todo el mundo. Estamos hablando de una discriminación que tiene múltiples frentes y unas consecuencias muy graves, ¿no es así?
Bueno, primero, muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente, las personas con discapacidad lamentablemente no están recibiendo la misma calidad de servicios de salud, no tienen el mismo acceso a los servicios de salud y por lo tanto tienen peores resultados de salud. Y una cosa que es importante y que creo que para el público en general entender es que las personas con discapacidad no son personas enfermas. Tener una discapacidad no significa no tener salud o estar enfermo. Al contrario, las personas con discapacidad podemos vivir, tener vidas muy sanas, muy activas, muy participativas. Pero lo que está pasando es que hay personas, por ejemplo, las personas con discapacidad intelectual, que viven 15 o 20 años menos que la población en general. Y eso no es por la discapacidad o no es por una condición individual de la persona. No, es porque no han tenido acceso a los servicios que necesitan.
¿Por qué se produce esa marginación o esa discriminación frente a las personas con discapacidad en la salud?
Hay varios motivos, o sea, hay motivos muy básicos, como por ejemplo la falta de accesibilidad de los servicios, es decir, a veces las personas en silla de ruedas no pueden acceder a servicios, o las personas sordas, no hay intérpretes en los servicios de emergencia de los hospitales o en ningún servicio, un intérprete de señas, de lenguaje de señas para que las personas sordas puedan comunicarse con los médicos, con las enfermeras, con el personal de la salud en general, lo mismo para personas con discapacidad intelectual. Hay también mucho estigma, hay prejuicios, hay personas que piensan que las personas con discapacidad, ¿por qué tienen que estar en un centro de salud general, sino que deberían estar en un hospital especial, segregado, diferente, a pesar de que lo que tienen es una fiebre común por un resfriado? Entonces hay dos partes. Una parte es la falta de accesibilidad, la falta de servicios, la falta de conciencia de los servidores de la salud, y por otro lado también esas ideas que perpetúan la idea de que las personas con discapacidad son casos muy complicados o que no vale la pena invertir en la salud de las personas con discapacidad porque de por sí ya están enfermas, que ese es uno de los principales errores. Y otra gran desventaja que tienen las personas con discapacidad, sobre todo en los países en los que no existen sistemas de protección de la salud o cobertura universal de la salud gratuita, es el acceso a los seguros médicos. En muchos casos, los seguros médicos privados tienen cláusulas muy discriminatorias y no dan cobertura a las personas con discapacidad.
¿Y cómo podemos superar esos obstáculos?
Bueno, evidentemente necesitamos cambiar las regulaciones y las prácticas que hay en los países. Necesitamos trabajar fuertemente para cambiar las percepciones, hacer un esfuerzo grande para que todos los servicios de salud sean accesibles e inclusivos para las personas con discapacidad. Y necesitamos también trabajar para evitar que los servicios de salud perjudiquen a las personas con discapacidad, porque hay una actuación pasiva y hay una actuación activa. Es decir, a veces los servicios de salud no nos dejan entrar, pero en algunas ocasiones los mismos servicios de salud están haciéndole daño a las personas con discapacidad. Y esto es un punto gravísimo que yo también estoy levantando en el informe, en donde todavía muchísimas personas con discapacidad en el mundo están enfrentando prácticas involuntarias. Mujeres con discapacidad que son esterilizadas involuntariamente, y eso está pasando en todo el mundo. Y todos los países del mundo tienen legislación que lo permite. Atención, eso lo resalté en un informe que presenté el año pasado. Pero también, y sobre todo en el área de la salud mental, existen vulneraciones muy grandes al consentimiento libre e informado, es decir, las personas con discapacidades psicosociales, que son las que están relacionadas con temas de salud mental, por ejemplo, enfrentan con muchísima frecuencia en todos los países del mundo, se enfrentan a tratamientos involuntarios y a hospitalizaciones involuntarias que realmente están haciéndole daño a las personas con discapacidad en lugar de ayudarlas.
Las personas con discapacidad intelectual sufren mayor discriminación que otras personas con discapacidades más físicas?
Bueno, eso depende mucho del contexto y del país. Evidentemente, hay países en los que estados en los que se ha avanzado mucho más y con respecto al acceso de las personas con discapacidades físicas, por ejemplo, aunque igual yo le puedo contar, yo soy una persona con discapacidad física y siempre hay esa asunción del personal de la salud de que cualquier cosa que me pase a mí es porque tengo espina bífida, no es porque efectivamente tengo hijas y qué sé yo, tengo problemas de salud sexual y reproductiva, no es porque me duele la espalda por cualquier otra cosa, no, es porque como tengo espina bífida, todo lo demás gira en torno a eso. No se ven como separado y eso está generando mucha falta de diagnóstico de las personas con discapacidad porque no se ven cosas que deberían de verse, diagnósticos, por ejemplo, en temas de cáncer, etcétera. Pero sí es cierto que hay grupos, como usted lo estaba diciendo, más vulnerables. Y entonces grupos como las personas con discapacidad intelectual, las personas sordas que no tienen acceso a la información, que no se pueden comunicar de la misma manera que incluso las personas sordas hablan de que ellos son personas analfabetas en materia de salud, porque no tienen acceso a ninguna información de la salud sobre promoción, sobre prevención de la salud, y lo mismo con personas con discapacidad intelectual, desde luego que además su voluntad o su criterio generalmente no se toma en cuenta, son los doctores o los familiares los que toman las decisiones por esas personas.
¿Recomienda o recomendaría usted inversiones dedicadas exclusivamente para las personas, dentro del sistema de salud para todos, que se hicieran inversiones para las personas con discapacidad?
Claro, tienen que ver, efectivamente, bueno, son dos cosas. Primero, las personas con discapacidad también requieren servicios especializados y entonces yo creo que eso es muy importante no quiero que mis comentarios se tomen como todo tiene que ser en el servicio general de la salud. También pueden haber servicios especializados muy específicos que necesiten las personas con discapacidad y que tienen que estar disponibles, porque muchas veces servicios fundamentales para las personas con discapacidad, como la rehabilitación, no se incluyen o no se desarrollan tanto porque como son para un grupo especial, entonces no entran en la cobertura general de la salud, pero desde luego que hay que hacer una inversión importante en todo el sistema de salud, incluyendo en el de la atención primaria, para que las personas con discapacidad puedan tener acceso. Entonces, por ejemplo, hacer las instalaciones accesibles para personas con discapacidad, dar entrenamiento y capacitación en derechos humanos y en temas de personas con discapacidad para el personal de la salud. Algún equipo o equipamiento deberá ser también renovado y ser accesible. Por ejemplo, una de las grandes críticas que hacemos las mujeres con discapacidad es que en casi ningún país usted va a encontrar camillas ginecológicas que son accesibles. Entonces, para una mujer con discapacidad física, por ejemplo, ir a una revisión ginecológica es realmente una complicación, porque no hay cómo trasladarse a la camilla, cómo hacer para que la camilla... Y hay equipo que también tiene que ser pensado de manera accesible. Y una cosa que es importante es que estas medidas de accesibilidad no benefician únicamente a las personas con discapacidad. Esto es algo en lo que nosotros insistimos muchísimo. Es decir, si usted tiene infraestructura que es más accesible, si usted tiene comunicación que es más sencilla, va a facilitar el acceso para muchísima más gente, para las personas mayores, para los niños, para las mujeres embarazadas, para cualquier persona que en algún momento se rompe una pierna, va a tener más facilidad de comunicarse con muchísimas más personas y va a tener servicios de salud al final más humanizados.
¿Hay algún país que sea ejemplo o alguna región?
Hay muchas buenas prácticas y hay cada vez más a partir de la adopción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que yo creo que esto es muy importante señalarlo, es decir, en los últimos 10 años, desde que las Naciones Unidas adoptó esta convención, la situación de las personas con discapacidad ha cambiado y está mejorando. Estamos viendo que también los países están revisando sus prácticas, revisando su legislación y efectivamente hay algunos países en los que se ha avanzado más en ciertas áreas. Yo nunca, no puedo decir que hay países que lo están haciendo perfectamente, pero sí es cierto, por ejemplo, que la región latinoamericana tiene una disposición muy favorable al cambio de paradigma y está mucho más cerca de asimilar ese cambio de paradigma que algunas otras regiones. Entonces, en Latinoamérica estamos viendo cambios más acelerados con respecto a legislación en capacidad jurídica, por ejemplo, varios países de la región, que este es un tema muy importante, es decir, las personas con discapacidad no tienen que ser incapacitadas, y eso está relacionado muy directamente con el derecho a la salud, porque cuando una persona está incapacitada no se le pide su consentimiento libre e informado, e incluso a veces sin estar incapacitado, ¿no? Muchas veces se presume que las personas con discapacidad no tienen la posibilidad o la capacidad de dar un consentimiento libre e informado. Entonces, y esta discusión que en muchos países todavía se está teniendo, en Latinoamérica hay mucha apertura para decir no, hay que reconocer que todas las personas con discapacidad, incluidas aquellas que estén solicitando servicios de salud mental, tienen derecho a que su consentimiento libre e informado se respete. Entonces, y creo, bueno, por ejemplo, en España también está en este momento en discusión en las Cortes una reforma legislativa sobre el tema de capacidad jurídica.
Justo le iba a preguntar, porque la convención se aprobó en 2006, le iba a preguntar dónde estamos. Usted acaba de darnos una idea de los avances que ha habido. Entre los retos, si tiene alguno más me puede decir, pero uno de ellos siempre aparece es la marginación. ¿Cuáles son las raíces de esa marginación? ¿Hay es mucha ignorancia?
Bueno, efectivamente hay un tema, yo no sé tampoco si diría tanto de ignorancia como que creo que en la humanidad hemos generado esta separación entre los unos y los otros y nos cuesta muchísimo trabajar con la diferencia. El cambio fundamental es realmente pasar a un momento en el que vamos a celebrar la diversidad humana en lugar de sentirnos incómodos con esa diversidad humana. Y esto nos pasa no solo con las personas con discapacidad, nos pasa con las personas migrantes, nos pasa con las personas LGTBI, nos pasa con las personas de raza diferente, de religiones diferentes. O sea, hay lo común es que hay algo diferente, ¿no? Y entonces, ¿cómo lidiar con esa diferencia? Es empezar a entender que es simplemente parte de nuestra diversidad y que además enriquece la diversidad humana, ¿no? Que no hay nada, yo siempre digo, es normal, las personas con discapacidad somos una parte normal de la diversidad humana, ¿no? Y eso es lo que cuesta, ¿no? Cuesta que se cambie ese mensaje y que nosotros empecemos a valorar positivamente la diferencia, que no tratemos de corregirla, que no tratemos de esconderla, que no tratemos de curarla, sino de decir, es absolutamente normal, siempre va a haber un porcentaje de personas con discapacidad, se estima que es un 15%, simplemente tenemos niveles diferentes de funcionamiento o incluso nos perciben, porque nosotros podemos no percibirnos como diferentes, pero se nos percibe como diferentes. Entonces, es entender cómo, bueno, la mirada del otro, la mirada de la sociedad tiene que transformarse para ayudar y decir, no, bueno, somos todos parte de un mismo grupo humano y deberíamos de celebrarlo. Pero sí es cierto que tenemos todavía muchas barreras, es decir, creo que la más grave quizás es que todavía se justifican muchas de las prácticas que violentan los derechos de las personas con discapacidad, incluso en los países e incluso por los grupos más progresistas. Pero, sin embargo, es así. Es decir, cuando uno ve lo que se acepta que se le haga a las personas con discapacidad en los hospitales psiquiátricos o a los niños y las niñas autistas, niveles de experimentación, de maltrato, las mujeres esterilizadas, y que todo esto todavía se defienda y se mantenga en las legislaciones nacionales es una cosa que realmente es escalofriante. Pero aunado a esta percepción de lo otro, a esta justificación, también la exclusión y la marginación de las personas con discapacidad, y vuelvo con esto al informe de salud, también está condicionada por todos los determinantes sociales de la salud. Es decir, no es solamente un tema de, como decía al principio, no es la condición que tiene el individuo, no es tampoco necesariamente todo el acceso a los servicios, sino que mi salud también está determinada por la pobreza, por la exclusión social, por la marginación, y en todos esos determinantes las personas con discapacidad están sobre representadas. Somos más pobres, somos los más pobres entre los pobres, somos los que estamos sobre representadas en temas de violencia, violencia doméstica. Es decir, hay muchísimos de esos factores estructurales. Las personas con discapacidad los enfrentan de una manera desproporcionada, y eso evidentemente tiene repercusiones muy graves en su calidad de vida.
Catalina de Bandas, relatora especial para los derechos de las personas con discapacidad, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.